sabes.
Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida aquí en Padres al Día en este día sábado 9 de febrero. Como siempre les saluda Paola de la Torre. Cada sábado de 4 a 5 de la tarde los acompañamos acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Les recuerdo visitar nuestro fanpage Padres al Día, lo puedes buscar como @ programa Padres al Día, y también seguirnos en Instagram y Twitter como @ Padres al Día guión bajo. Y pasamos a nuestro tema central de hoy. En estudio nos acompaña Cristian Escobar, quien es socio de abogadoslaborales.cl. Vamos a partir el programa con un tema en que este momento puede estar afectando a muchos papás y mamás desde el punto de vista de su rol de trabajadores, específicamente cuando trabajan a honorarios. Existe un vínculo laboral disfrazado en los casos de trabajadores a honorarios en los órganos públicos. ¿Qué consecuencias tiene este disfraz? ¿El aparataje estatal cuenta con órganos de fiscalización de estos casos? En el caso de profesionales denominados expertos, ¿qué pasa con ellos? ¿También se incluyen los funcionarios de las universidades estatales? En fin, así que todo esto vamos a conversarlo con Cristian Escobar, socio, como les decía, de abogadoslaborales.cl. ¿Cómo estás, Cristian?
Gracias, Paola, gracias por invitarme. Muy bien.
Bienvenida a esta tarde de sábado aquí en febrero a nuestro programa.
Gracias.
Cuéntanos un poco, introdúcenos un poco en este tema que a veces es desconocido y cuando las personas se encuentran frente a esta situación quedan un poco perplejas.
Sí, lo que pasa es que existe una fórmula que no se ha descifrado, por así decirlo, de parte de los órganos que fiscalizan a instituciones estatales, en este caso como la Dirección de Trabajo e Inspección, que existe mucha gente que está en el Estado contratada a honorarios, lo que significa que cumple con un vínculo de subordinación y dependencia, que son los verbos rectores de una relación laboral, y que por lo tanto están sujetos al Código de Trabajo. No están sujetos al Código Civil como cualquier otro que estuviese contratado a honorarios con un arrendamiento de servicios inmateriales, como se le ha denominado. Por lo tanto, existe ese disfraz, como bien tú dices. Existe un disfraz que hasta la fecha solo ha sido descubierto, por así decirlo, por los tribunales laborales. Los tribunales laborales aplican un principio de realidad, que significa que si es que ese profesional cumple con los dos verbos rectores, que son, o términos rectores, que son la subordinación y la dependencia, como el contrato es verbal, el laboral, ya se produce una relación laboral y por lo tanto ese contrato es un contrato regido por el Código de Trabajo y por lo tanto tiene derecho ese profesional o esa persona que está contratada a honorario a tener una cotización en seguridad social obligatoria por parte del empleador, etcétera. Tiene una serie de consecuencias ese disfraz que hasta la fecha nadie ha tomado el toro por la asta.
Pero la mayoría de las veces la gente que boletea no tiene ese tipo de...
El que boletea también, si el que boletea tiene un vínculo con el empleador, que como insisto son dos términos que la gente tiene que recordar, que son la subordinación y la dependencia, y si quieres los defino. La subordinación, obviamente, como lo dice el término, tú estás subordinado a alguien. Si alguien te da una orden por escrito, si alguien te dice cumple con tal o cual función, etcétera, etcétera, ya existe subordinación. Y la dependencia económica. Si por esa subordinación te pagan un sueldo, tú tienes que cumplir un horario, tienes recibiendo órdenes, efectivamente existe ahí los dos términos rectores, y esos términos rectores convierten esa relación en una relación laboral. Por lo tanto...
¿Y ahí qué debería entonces dar el empleador? Aparte de pagar el sueldo, cuando alguien boletea, por ejemplo.
Cuando alguien boletea, el empleador solamente está obligado a retener el 10% de lo que se llama el PPM, que significa lo que paga el mismo trabajador al fisco de Chile como un crédito fiscal, que es el formulario 22 y la devolución de impuestos que te hacen en abril del año subsiguiente. Pero, en el caso puntual, lo que debiese hacer el trabajador es denunciar esta situación, denunciarla ya sea a través de un autodespido ante los tribunales del trabajo o ir a la fiscalización por parte de la entidad fiscalizadora. En el fondo lo que se está haciendo por parte del empleador es que se está ahorrando un 10% de ese monto, porque el empleador solamente hace una retención de un 10% cuando debiese haber pagado el 20%, que es la cotización de seguridad social, que incluye salud, ISAPRE y el copago en el derecho al seguro de cesantía.
Ya, perfecto. Y en el otro caso que decíamos, honorarios, ¿cuál es la diferencia ahí?
La diferencia es que uno tiene una... Cuando tú en el... Si hablamos solamente del tema estatal, el Estado sí tiene la posibilidad de contratar a honorario a determinadas personas, pero son esas personas tienen que ser expertas en una determinada materia, es decir, un científico que tiene una función específica, experto en algún tema especial que él ha desarrollado en su vida profesional, ha estudiado, etcétera, etcétera. Pero el aparataje estatal lo que hace es contratar, estamos hablando de miles de personas que están en esta situación y que por lo tanto las autoridades también se han visto sobrepasadas. O sea, los que defienden los intereses del Estado, que el Consejo de Defensa del Estado, vimos en noticias anteriores que está sobrepasado, ha solicitado ayuda, los abogados no dan para absorber todas las cantidades de profesionales que están están demandando al fisco porque están en esta situación de un contrato honorario que es un disfraz de un contrato de trabajo y por lo tanto no tienen derecho ni siquiera también a años de servicio si se acaba la relación.
Porque ese contrato honorario puede ser da lo mismo la cantidad de años, no tiene límite.
Da lo mismo, en nuestro estudio jurídico en abogadoslaborales.cl hemos estado con funcionarios que están hace 20 años en esa situación. Y que obviamente, por contingencias de lo que pasó el año pasado, nueva administración ha sido desvinculado y esa desvinculación significó que se fueran para su casa sin derecho a nada. Se fueran sin derecho a jubilación y sin derecho a año de servicio. Entonces nosotros lo que hacemos es demandar. Pero la demanda tiene que ser presentada rápidamente. Si tú te decides,
¿qué es lo que tiene que hacer una persona cuando se ve en esa situación de despido y está honorario?
Primero, si él está honorario y ya está hasta... más arriba de la coronilla, por así decirlo, con esa situación, él puede autodespedirse. El autodespido significa que tú das una notificación al empleador y que le dice, oiga, yo llego hasta acá con mi relación laboral, págueme todo lo que me debe. Y el tribunal está obligado a ponerse en la posición del trabajador porque le están vulnerando derechos que no son solo legales, sino son constitucionales. Recordemos que el derecho a la seguridad social es un derecho constitucional, está consagrado en la Constitución, un derecho humano.
Claro.
Por lo tanto, se lo está vulnerando. Y tiene que autodespedirse si está, por así decirlo, hasta la coronilla con esa situación. Y si lo despiden y está a honorario, tiene que recurrir dentro de un plazo fatal de 60 días a los tribunales de justicia. Entonces tiene que hacerlo otra vez, en ambas situaciones tiene que hacerlo otra vez de un abogado.
¿Y qué puede lograr esta persona?
Puede lograr mucho, porque los tribunales están poniéndose en la postura, como te decía, del trabajador. No solo los tribunales inferiores o los tribunales de primera instancia, sino lo más importante, la Corte Suprema. La Cuarta Sala de la Corte Suprema, que es la que revisa las causas laborales, está poniéndose a la postura del trabajador, porque al trabajador le están vulnerando derechos. Son derechos que son propios de él, el empleador no tiene por qué cortárselo ni coartárselo, y son derechos que tiene que reclamar, pero solamente en sede judicial. Si va a la inspección de trabajo, va a perder el tiempo. Porque la inspección de trabajo no es un ente que tiene una facultad de imperio, que se llama. Cuando tienes tú una causa ante los tribunales, el tribunal tiene una facultad de imperio, que significa que puede ejercitar esa decisión compulsivamente. En cambio, la inspección no. La inspección es un ente administrativo por así decirlo, descongestionar el sistema judicial, pero no tiene esa facultad que tiene el tribunal. Entonces, yo lo que recomiendo, vayan, asesórense, vayan con su abogado. Nosotros tenemos la plataforma abierta, nos dedicamos a esto hace muchos años.
Ustedes se dedican específicamente a todos los temas laborales, tal como dice el nombre.
Abogadoslaborales.cl, sí, tenemos 13 años de experiencia o 15 incluso si tomamos las causas antiguas. Nosotros tenemos una alta posibilidad de vencer o negociar, por así decirlo, la salida de ese trabajador que se autodespidió o que fue desvinculado cuando estaba un contrato de honorario. Lo que tienen que hacer, como le dije, es hacerlo dentro de los 60 días, vayan con el abogado, visiten nuestra página abogadolaborales.cl y ahí se van a dar cuenta que la acción, hacer algo, es mejor que no hacer nada. Ser inactivo o ser pasivo en este caso no te sirve. Pasa la vieja, por así decirlo, disculpa el término coloquial, pero si tú no haces algo dentro del plazo, que son bastante cortos, o sea, tú tienes que tomar una decisión. Y si la tomas en 60 días, le llegas con los antecedentes al abogado y tiene que trabajar en 3 días para que se cumplan los 60, tome la decisión rápido, tome la decisión dentro de los primeros 10 días de que les pasa eso. Puede ganar mucho, puede ganar las cotizaciones previsionales, puede ganar años de servicio, puede ganar indemnización de sustitutiva de aviso previo, todo lo que le corresponde como un trabajador común y corriente.
O sea, de todas formas hay que hacer algo, no quedarse ahí porque moviéndose es que va a poder ganar sus derechos sí o sí.
De todas formas hay que hacer algo, aparte de nuestra plataforma nosotros tomamos las causas solo a resultados, no cobramos una cuota inicial. Entonces significa que la gente dice, tú te voy a contratar a un abogado, me va a salir caro, ¿no?
Claro, quizás voy a salir perdiendo económicamente, pero no es así.
No, porque nosotros hacemos una sociedad con nuestro cliente. Si ambos ganamos, ganamos todo en el fondo. Si nosotros ganamos, ganamos la plata que le va a corresponder a él y nosotros vamos a cobrar un porcentaje. Entonces, es muy importante que se asesoren. Los tribunales están poniéndose a la postura del trabajador y en el caso puntual del aparataje estatal, el Consejo de Defensa del Estado está viéndose sobrepasado. No tiene la cantidad de abogados suficiente para atender 7.000 causas. Estamos hablando de mucha gente que está en esta situación. Como te dije, cambió la administración en el año 2018 y por lo tanto todos los que estaban en horario el año 2019 ya no van a seguir. En el caso, yo estoy hablando más bien con antecedentes matemáticos más que políticos y por lo tanto asesórense. Tome la decisión prontamente, porque tienen 60 días, y concurran a un estudio jurídico que ojalá les haga un cobro solamente por porcentaje de lo ganado. Juicio ganado, juicio pagado. Ese es el lema que nosotros tenemos.
Y bueno, no solamente en quienes trabajen en el sector público, sino que también hemos visto durante el último tiempo casos de universidades que han sido bastante emblemáticos, ¿verdad?
Sí. Bueno,
¿nos podrías relatar un poco de eso?
Sí, claro. Nosotros hemos estado atendiendo a algunos profesionales directores de esas universidades que tú mencionas. Hemos logrado avanzar bastante en el juicio. Nos hemos dado cuenta que sí existe dinero para pagar. Estaba medio oculto, pero lo hemos logrado descubrir en el caso de esa universidad privada. Y en el caso de universidades estatales también hemos defendido a profesionales que han estado también como profesores en una situación bastante precaria en el sentido laboral, por así decirlo. Y también hemos logrado transigir. Transigir se llama un acuerdo con la propia contraparte a través de una escritura pública, puede ser un avenimiento ante el propio tribunal, que significa que tú dices, ya, llegamos hasta acá, págame esto, yo negocio esto, pero los dos salimos victoriosos, por decirlo. Pero el victorioso generalmente es el que demanda, porque si no hubiera hecho nada, no hubiera ganado nada.
Exactamente, o sea, hay que partir haciendo acciones.
El 90% de las causas que tú litigas tienen un resultado positivo, porque tú o negocias o terminas con sentencia condenatoria, 90%. De hecho, es tal el nivel de causas que están ingresando que los tribunales también están siendo sobrepasados y por lo tanto están decidiendo hacer otro tribunal, un tercer tribunal laboral en Santiago. Y a veces tú vienes con una persona que llega a un cliente que fuera trabajador fuera de Santiago, que desempeñaba sus funciones en la minería, por ejemplo, te doy un ejemplo muy puntual, y nosotros decidimos tramitar la causa en Antofagasta, ponte tú, o tramitar la causa en Calama, o tramitar la causa en Copiapó, porque Santiago está un poco saturado en este término. Por lo tanto, asesórense, vayan con un abogado, nuestra página está abierta, tenemos una atención 24 horas, tenemos, si ustedes ingresan, tenemos un servicio también de chat a través de WhatsApp. Por lo tanto, visiten nuestra página y lo interesante es que aquí el que gana es el que hace algo. El que no hace nada no gana. Y eso es una...
Obvio, en todo en la vida, ¿verdad? Si uno no pone de su parte ni tiene interés en realizar algo, obviamente se va a quedar ahí mismo en lo que está. Cristian, estamos hablando con Cristian Escobar, quien es socio de abogadoslaborales.cl. Le vamos a preguntar también cómo es la situación. Tú me decías que podíamos conversar sobre la situación de aquellos emprendedores, de los emprendedores. Claro. ¿En qué sentido? ¿Qué podríamos aportar ahí?
Mira, los emprendedores, que es una de las también premisas que ha dictado en los últimos tiempos, ya sea la economía mundial o nacional, Significa que tú lo que tienes que hacer es, primero, decidirte a tomar un emprendimiento, una decisión bastante, bastante valiente, pero también que si lo haces bien tiene buenos resultados. El emprendedor lo que hace generalmente es constituir una empresa en un día, que como abogado yo aconsejo que no lo hagan de esa forma, porque la empresa en un día se crea para generar bastante movimiento empresarial, pero lo que no se ha dicho es que la empresa en un día, a mí en la universidad, yo estudié en la Universidad de Chile, así que soy de esta casa de estudio, en la universidad nos enseñaban lo siguiente, el profesor nos decía, la sociedad se forma y prueba por escritura pública inscrita. Inscrita nos hacía una, no nos decía inscrita, digan inscrita. La sociedad en un día, si no está inscrita y la gente no se entera, no existe como, la sociedad no existe como sociedad propiamente tal. Entonces, no
aconsejo. ¿Pero cómo es eso? Porque se supone que
tiene que estar inscrita en el conservador de bienes raíces, en el registro de comercio.
Pero no se supone que esto también es legal, está frente al servicio impuesto interno.
Hasta el servicio está bien, pero no existe para efectos jurídicos, para mantener la historia de la sociedad. Por lo tanto, yo aconsejo lo hagan de la forma antigua, tampoco es tan caro.
¿Ya?
El papeleo no es tan caro y un colega la va a tomar, constituir una sociedad como se hacía antes,
¿sí?,
de la mejor forma posible. Y va a tener todo el respaldo legal de la constitución hecha por un abogado. No aconsejo a la empresa en un día. Pero ¿ya?, bueno, es una postura, claro, propia.
Y de la otra forma, ¿cuánto se puede demorar? ¿Una semana?
Claro, la otra forma se demora una semana, no se demora más. Tú vas, haces la escritura en la notaría cierra porque es escritura pública, hay notarías que están registradas con la firma electrónica, por lo tanto vas y haces una escritura pública, después esa escritura pública se extracta, se publica en el diario oficial y después se inscribe en el conservador de bienes raíces. No te demora más de una semana, los costos son más bajos que antes, porque tienes que competir con la empresa en un día, pero te da la legalidad correspondiente. O sea, que lo haga un abogado, más que tomar cláusulas de internet del Ministerio de Economía y la plataforma que existe, prefiero que lo haga un abogado, pero es una postura propia.
Y para quienes ya hicieron en empresa en un día, ¿pueden?
Sí, claro.
No sé, legalizarlo, sí, formalizarlo, sí. No sé cómo decirlo, sí. De cierta forma, sí. Luego, ¿cómo se hace eso, por ejemplo?
Bueno, hay que revisar caso a caso, en bien casuístico, pero primero ver cómo está inscrita. Uh-huh. Ver cómo está inscrita significa, entendiendo que Chile es un país registral, y ahí me voy a referir un poco a eso, la inscripción en el conservador de bienes raíces en Chile es esencial. Uh-huh. Tanto, por ejemplo, si tú compras un inmueble, el inmueble no es tuyo sino hasta que esté inscrito a tu nombre en el registro de dominio conservador de raíces. La misma postura tiene con respecto a la sociedad. La sociedad no nace al derecho si no está inscrita en el registro de comercio y el conservador de raíces.
Ya, y eso es el trámite que faltaría a quienes lo hicieron a través de empresa día.
Sí, en algunos casos lo tienen que haber hecho quizás, pero es casuístico, por así decirlo. Tendría que revisarlo caso a caso. Pero lo importante ahí, por el tema laboral del emprendedor, es que el emprendedor lo que tiene que hacer es contratarse, el que pone una empresa, una SPA unipersonal. Lo que nosotros aconsejamos es que sea contratado por esa SPA y él sea parte de esa nómina, de esa SPA. ¿Te fijas? Con un sueldo patronal. ¿Por qué? Porque tiene beneficios de seguridad social. Porque si tú eres un emprendedor...
Aunque sea el mismo dueño.
Porque tú, la tributación es distinta, cambia una serie de cosas que en definitiva te favorecen a ti como trabajador. Porque tú asumes el rol de trabajador aunque seas tu propio jefe, pero tienes que hacer ese contrato de trabajo de tu empresa con haciendo tú mismo tu propia nómina de tu mismo patrimonio, por así decirlo. Eso es lo que aconsejamos a ojos cerrados, porque en el fondo, si no, estaríamos hablando de la misma situación. Y eso significa también que va a tener gasto, tiene una consecuencia tributaria, el empresario que se constituye puede tener contratado a otras personas, por lo tanto tiene una nómina más grande. Entonces, pero primero que tiene que ser, que tiene que partir contratándose el propio empresario, el propio constituyente.
Mira, ese es un súper buen dato, yo creo que muchos no lo sabíamos, me sumo, y es bueno saber que así tiene que ser. De repente uno ha escuchado gente, pero no entiende por qué él tiene un sueldo, si es él solo o es él con otro amigo, no sé. Y claro, tiene su razón.
Hay que asesorarse, porque en definitiva la gente dice...
¿Ustedes hacen todo ese asesoramiento?
Claro, nosotros acompañamos en todo el proceso. Nosotros hacemos esto hace 15 años, entonces ya sabemos todas las aristas que tiene cada una de las posturas.
¿Y cómo se ha ido actualizando el sistema?
O sea, en el fondo, si no estamos adelante, nosotros todos los días tenemos un equipo jurídico que está revisando todos los días, te lo digo, Paola, la sentencia de la Corte Suprema.
Imagínate.
Entonces, la sentencia de la Corte Suprema hacia abajo es la que maneja todo el sistema del aparataje judicial. La Corte Suprema es el Tribunal Superior de Justicia y, por lo tanto, lo que dicta la Corte Suprema para los jueces de primera instancia, que son los que fallan en primera instancia, es la ley. Es ley, o sea, no estamos hablando de que estamos en un sistema constitucional como en Estados Unidos, que los tribunales son los que terminan dictando la ley, pero sí, en un alto porcentaje, lo que dice la Corte Suprema influye en la decisión del sentenciado de primera instancia.
Perfecto. Súper buen dato entonces para todos los emprendedores y emprendedoras que nos escuchan aquí siempre en Padres al Día. Y ya saben, Cristian Escobar, él es socio de abogadoslaborales.cl. El sitio web es justamente ese, abogadoslaborales.cl. También en Facebook, Abogados Laborales, o lo pueden buscar ahí mismo en Facebook como @abogados.laborales.santiago, y ahí los lleva al sitio Abogados Laborales. Y esos son los datos exactamente. Ustedes están ubicados en pleno centro, la dirección es...
Tenemos oficina en el centro de Santiago, en pleno centro, Huérfanos con Ahumada, 1022, piso 10. Y también tenemos una oficina en Apoquindo, Apoquindo 7935, también piso 10, oficina 1012, Torre B. En ambos casos nosotros estamos presentes en horario oficina, las plataformas funcionan las 24 horas y tenemos gente que está atendiendo el teléfono si ustedes llaman a estas dos oficinas. Porque la idea de nosotros es tener un posicionamiento con respecto a lo que ya hemos aprendido y sobre todo la experiencia que tenemos de estos 15 años.
Exactamente, así que ahí en el sitio, en el mismo sitio web que les comentaba, que es www.abogadoslaborales.cl, ahí están todos los datos exactos de las direcciones, los teléfonos, forma de comunicarse, todos los tipos de casos que los abogados que están aquí trabajando ellos llevan, así que tienen toda la información al respecto. Muchas gracias, Cristian Escobar, nuevamente abogado, quien nos trajo estos importantes, interesantes temas que sabemos que a muchos de quienes nos escuchan acá semana a semana, sábado a sábado, les van a ser muy útil, y por eso quisimos tenerlos acá en Padres al Día. Muchas gracias, que estés bien.
Gracias, Paola. Gracias.
Nos vamos a una pequeña pausa comercial y tenemos dos temas que vienen bien importantes también para ustedes, así que espérennos.
No te vayas, Valeria y Paola ya vuelven con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si no sabes.
Paola y Valeria ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Así es, ya estamos de vuelta acá en Padres al Día y tengo a dos invitadas en estudio, Bárbara Lobos Romano y también Marcela Feliu. Ahí las voy a ir presentando más en profundidad. ¿Cómo están, chicas?
Hola, hola, Paola. ¿Cómo estás tú?
Gusto bien. Saludarte. ¿Qué tal? Muy bien aquí en esta tarde de sábado. Oye, vamos a partir con Bárbara Lobos Romano, quien es psicóloga y consteladora familiar. Sí. Mira qué interesante suena, porque nos quiere presentar un tema muy importante para todos nosotros como personas, como padres, madres, familia. ¿Verdad, Bárbara?
Sí, bueno, es un poco como una propuesta de una lectura distinta muchas veces a, no sé, problemas de comportamiento que pueden presentar los niños, cosas que de repente pueden causar como mucha inquietud en los padres o preocupación también de no saber cómo abordarlo, y que muchas veces pasa que los padres se preguntan, bueno, ¿por qué es que mi hijo se comporta de esta manera? ¿Por qué es que después de haber intentado muchas estrategias a veces las soluciones no llegan o parece que no hay solución posible? Entonces, un poco como lo que yo les puedo contar como consteladora también es la mirada o la lectura distinta que aporta la mirada sistémica que tienen las constelaciones familiares en ese sentido. Entonces, bueno, una de las cosas que es importante tener en cuenta es que desde esta forma de trabajar a veces se puede tener una visión.
¿Ya?
De que siempre el comportamiento de los niños y el comportamiento de las personas en general a la base tiene el amor. Se dice que en general lo que guía el comportamiento de una persona es el amor, aun cuando en ciertas circunstancias resulta difícil de creer que una persona actúa de determinada manera por amor, cuando hacen cosas que le hacen daño a sí mismo o que le pueden llegar a hacer daño
violento
a alguien más, claro. Entonces, lo que se dice desde acá es que, bueno, muchas veces el corazón del niño mira a los puntos del sistema donde hay conflicto y lo que hace con su comportamiento es mostrar aquello que no se ve. Entonces, por ejemplo, desde esta mirada muchas veces se dice que para que las cosas en la vida de una persona anden bien, es necesario darle un lugar a cada una de las personas que forman parte del sistema o que forman parte de la familia. ¿Y a qué me refiero con eso, poniéndolo en términos simples?
Claro.
Es que, por ejemplo, a veces hay dificultades, hay conflictos y, por ejemplo, el tío que se peleó con el padre y entonces después no se hablaron en mucho tiempo más y no se vieron. Y hay un asunto que quedó inconcluso, que no se resolvió y que nunca más se habló. Y se tiene la ilusión de que por no hablarlo, por no mirarlo,
se va a arreglar solo.
No existe. Sin embargo, esas dificultades tarde o temprano se vuelven a mostrar en el sistema y mucho de lo que se ve cuando se trabaja con esta técnica es que, y se configura en un trabajo grupal, por ejemplo, el sistema de un niño que tiene dificultades de comportamiento, es que muchas veces está mirando al excluido, a la persona a la cual no se miró con buenos ojos. Y lo que hace a través de su comportamiento es mostrar a esa persona que no se mira con amor.
Es un poco complejo.
Es un poco complejo de entender.
Sí.
La verdad es que tenemos poco tiempo y bueno, es como una invitación más que nada también a quizás contemplar que hay otras variables que a veces no necesariamente se consideran en la mirada tradicional y que también pueden tener alguna influencia o algún peso en el cómo se manifiesta a veces alguna sintomatología que no se entiende por qué no cede pese a todos los tratamientos o todas las intervenciones.
Finalmente, toda acción que nosotros tengamos, que hagamos, va a tener una consecuencia finalmente, aunque uno no lo crea.
Claro, o sea, mucho se habla de eso, de que de las implicancias que tiene, más allá de la propia vida, a veces el que no nos hagamos cargo de los asuntos que son conflicto o que requieren alguna solución. Cuando no nos hacemos cargo los adultos y tenemos hijos, a veces se los pasamos a nuestros hijos y nuestros hijos después viven una situación difícil. Y bueno, nos recuerdan que ahí tenemos que trabajar. Finalmente, si un niño tiene una dificultad de comportamiento, mucho trabajo tiene que hacer el padre más que el niño en sí, para que esa situación también pueda, si estamos hablando de un niño pequeño, ¿no?
Los niños absorben todo. Uno a veces cree que no están ahí pendientes o que son muy chicos, que no se dan cuenta, pero no es así al parecer.
Mira, es como, a ver, yo obviamente no es mi especialidad la biología, pero según lo que entiendo de eso, si nos ponemos a pensar en el ejemplo de las células del cuerpo, una célula nueva responde a su entorno, responde al medio en el que nace y se desarrolla. Entonces, si esta nueva célula nace en un entorno en desequilibrio, también va a responder ese desequilibrio y se va a comportar de acuerdo a esa información. Entonces, como nosotros, todos nosotros y nuestros hijos también son parte del sistema, de algo más grande que los contiene, su comportamiento responde al desequilibrio si es que lo hay. Y por lo general siempre hay algún desequilibrio porque las familias funcionales existen solo en los libros.
Exacto, no hay familia perfecta.
Exacto.
Así que, y ahí, bueno, cuando nos damos cuenta de que nuestro hijo, hija o hijos se están viendo afectados, ¿qué es lo que tenemos que hacer al respecto? ¿Es acudir a un profesional inmediatamente, una ayuda externa que quizás pueda ver esto de forma más objetiva y ver por dónde realizar la ayuda?
Acá, en primer lugar, te puedo hablar como psicóloga. Obviamente, si hay una situación que nos supera y que sentimos que con nuestros recursos no logramos contener, y vemos a nuestro hijo afectado en una situación difícil, hay que pedir ayuda si es que sientes que no logras contener la situación y que se está desbordando. Y todas las ayudas que tú puedas solicitar van a servir. Y lo que yo les hablo hoy día, que tiene que ver con las constelaciones sistémicas, es una herramienta más, es una, bueno, esto se plantea como una filosofía, no tiene todo un planteamiento más grande, pero propone una forma de intervención que es una técnica que igual puede complementar el trabajo o la intervención que también se realice por otras vías. Aporta una mirada distinta y una posibilidad de abordar otras variables que también pueden estar a la base, por ejemplo, de una dificultad de comportamiento de un niño, una dificultad de aprendizaje y, en fin, por nombrar algunas, pueden ser muchas.
¿Y cómo funciona? ¿Cómo funciona lo de las constelaciones? Mucha gente no conoce.
Sí, claro. Como forma de intervención así bien en concreto, hay dos formas de trabajar. Se puede trabajar en una sesión individual o se puede trabajar en una sesión grupal. De manera grupal pasa que, bueno, vas con más gente, ¿no? Se sientan todos en círculo y si alguien lleva un asunto que necesita pedir orientación o hacer una intervención, entonces el constelador o facilitador te va a invitar a pedir a las distintas personas que a lo mejor puedan representar y se va configurando el asunto. Por ejemplo, escoge a alguien para representarte a ti, escoge a alguien para representar a tu hijo, escoge a alguien para representar a veces el problema y entonces se observa cómo se configuran y cómo se ubican en el campo y bueno, ahí todo eso da información que posteriormente da pie a que se haga alguna intervención. Y en general las intervenciones que se hacen siempre van de acuerdo a unos principios que son los planteamientos base de esta filosofía que propone Bert Hellinger, que es quien los desarrolló, y que tienen que ver con el principio de pertenencia, que todos tienen derecho a pertenecer, con el principio de jerarquía, que el que llega antes tiene prioridad antes que el que llega después, es un poco lógico, y el equilibrio entre el dar y tomar, que para que las relaciones prosperen tiene que haber un equilibrio entre dar y tomar, existiendo ciertas salvedades en la relación entre padres e hijos, donde los padres siempre dan y los hijos toman. Y bueno, para que haya sanación, tiene que haber movimiento. Eso es algo que propone Cristina Yaguno, que es la maestra del centro donde yo me formé. Así que eso es como a grandes rasgos, ¿no?
Y bien resumido. Realizan talleres al respecto cada cierto tiempo, ¿no?
Sí, se hacen talleres y bueno, este año va a empezar un ciclo de talleres ya en marzo, que es el ciclo de talleres de la formación del Centro Reconciliar, que anteriormente era el Centro de Constelaciones Familiares y Soluciones Sistémicas de Chile y ahora es Centro de Desarrollo Personal Reconciliar. Así que ahí lo pueden buscar en internet y más adelante va a estar la información con la fecha, pero en marzo inician los talleres abiertos al público y la formación también del entrenamiento en constelaciones para quienes quieren estudiar más de esto.
Sí, también
hay que mucha es abierto gente no solamente a profesionales, psicólogos, sino que también personas que quieren hacer un trabajo de crecimiento personal o de conocer un poco más de esta filosofía.
Perfecto, vamos a dar los datos ahí. Bárbara Lobos Romano, quien es psicóloga y consteladora familiar. El sitio web nuevo es reconciliar.org.
Sí, sí. Eso tengo entendido que es el sitio nuevo que
también
está ahí funcionando.
Tiene el mail, que es barbaralobos@gmail.com, Instagram @alma-soluciones y el WhatsApp es +56972118487 y en Facebook Soluciones al Servicio de la Vida. Sí. Ahí están todos los datos.
Claro, está un poco mezclado. Lo que pasa es que, claro, la página del centro es el sitio web oficial. Sí. El resto son como algunos sitios que yo tengo de difusión de algunas actividades que hace el centro y también que hago a veces yo a nivel individual, tanto en mi consulta como también a veces en actividades grupales.
Eso, pero si se quieren comunicar con ella directamente, barbaralobos@gmail.com y el WhatsApp +56972118487. Igual vamos a dejar todos estos datos en nuestro Facebook, así que si no alcanzaron a anotar, no se desesperen, ahí va a estar junto al video de esta entrevista.
Súper.
Así que muchas gracias, Bárbara, por
Nada, pues gracias a ustedes.
Por haber venido aquí a Padres al Día. Uh-huh. Y te invitamos aquí a escuchar a nuestra otra entrevistada que yo ya la mencionaba, Marcela Feliú. Ella es gerente de ventas y comunicaciones de Óptima, que es óptica y contactología. Así que bienvenida, Marcela, a Padres al Día. ¿Cómo estás?
Hola, Paola, muy bien. Feliz de poder aportar aquí algunos consejos a mamás y papás en algo tan importante como es la protección de la radiación ultravioleta en los ojos de nuestros hijos.
Claro, porque los padres procuran generalmente proteger la piel de sus hijos con cremas solares y pueden pensar que los ojos no están tan expuestos o no se dañan tanto. Algo que es totalmente falso, ¿verdad? Esto se puede deducir según los datos de varios estudios médicos que indican que hasta el 98% de los niños nunca utiliza lentes de sol. Fíjate. Tú, Bárbara, también que tienes una chiquitita de poco más de un año, ahí sí, a poner
no
atención.
Tengo, y no tengo lentes de sol para ella.
¿Le tienes sí, lentes? Muy bien. ¿No? ¿Viste? No, aquí, no tiene, así que aquí tiene dónde ir, ¿viste?
Debo adquirirlo. Bueno, te invito a escuchar esta parte que yo quedé también muy entusiasmada y con la tuya.
Claro, bueno, porque los ojos son hasta 20% más sensibles que la propia piel.
Exacto, se ha dado mucha difusión a la protección de la piel, pero bueno, es muy importante recalcar y tomar conciencia del daño que produce la radiación en los ojos de los niños. Los niños tienen unos ojos en desarrollo, por lo tanto son ojitos que están muy expuestos porque su pupila es más dilatada, entonces la luz solar entra mayormente y realmente causa daños a nivel de cristalino, que a futuro serían las cataratas, a nivel de retina también, que es todo. Todos estos daños son acumulativos, así que es muy importante.
Claro, no es algo que uno vaya a notar en el momento.
No, es acumulativo.
Es acumulativo. Oye, los lentes para nuestros hijos se recomienda, me imagino, por lo mismo, por lo importante que es cuidar los ojos. Nosotros vemos, hay modelos lindos y todo, pero de repente en la calle o en locales que son de otras temáticas que también tienen lentes. ¿Es recomendable mejor ir a un lugar especialista si vamos a hablar especialmente de la vista de nuestros hijos, no?
Por supuesto.
Porque me imagino que hay una diferencia, tiene claro. Que tener algunas características específica el lente, ¿no?
Exacto, Paola, tú muy bien lo has dicho, que es muy importante nosotros como consumidores, sobre todo en el cuidado de los ojos, que es una salud visual, ¿no es cierto? Tiene la importancia de que lo compremos en lugares donde nos dan seguridad y certifican que los productos que nosotros vamos a adquirir sean realmente lo que estamos llevando.
Por ejemplo, esta marquita que dice CE, ¿qué significa?
Muy bien,
¿tenemos
Paola.
Que fijarnos que la tenga 100%?
Por supuesto. Sí. Esa marquita que viene normalmente en los brazos, ¿no es cierto? Las patitas que dice la gente en los lentes, significa una sigla que es Comunidad Europea. Ya. Y eso es que está con todas las garantías legales y de seguridad que indican normas internacionales. Muy importante.
Pero, claro, debe haber alguno. ¿Cómo sabemos que es verdadero? Porque me imagino que los que imitan también son frescos y lo ponen.
Bueno, por supuesto. Vuelvo a recalcar que entonces, por lo tanto, en el lugar que tú compres, tú
en
puedes exigir exactamente que te hagan la demostración. Hay instrumentos para medir las calidades, ¿no es cierto? Sobre todo la radiación, el filtro UV.
Y ahí va marcando. ¿Y cuánto tiene que marcar?
La cifra que tú tienes que fijar, los papás tienen que fijarse, es que diga 400.
¿Ya?
Ese es un muy buen nivel, es el nivel óptimo
de
filtro UV. Uh-huh. ¿Ya? 400 nanómetros, que es la medida con que se mide la radiación
ultravioleta. Esa tiene que ver con la categoría de filtro UV.
Exacto, eso. Filtro UV.
Ajá, 400.
400.
Ya, ¿qué pasa si dice 300?
No, es obviamente menor.
¿Sí?
Lo aconsejable es 400.
Ya.
Para nuestro estándar es 400.
400 es la situación que hay en Chile.
En general, bajo normas internacionales, la Comunidad Europea, 400.
Ah, perfecto. Uh-huh. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta si las micas son de alta calidad y que van a proteger durante un buen tiempo?
Bueno, obviamente con todas estas indicaciones que vienen en los lentes, que son los lugares establecidos, las ópticas, ¿no es cierto?, que dan toda nuestra confianza, y que digan estas marquitas que vienen inscritas, y por supuesto con la confianza que te da tu lugar donde compres.
También se habla sobre la forma del lente, porque hay lentes bien grande, otros chiquititos, unos que dan la vuelta hacia el lado. Parece que esos que cubren todo son los más indicados, especialmente para los niños también.
Exacto, por eso también es importante donde tú te acerques a pedir consejos y orientación, sobre todo en los niños. La forma del lente es muy importante porque tiene que ser un lente que quede muy cómodo, que abarque lo suficientemente donde no incomode la visión. ¿no es cierto? Sí. El apoyo nasal en nuestro tabique de los niños que no se ha desarrollado es muy importante.
Y que sean livianos, yo me imagino, para los niños.
Para los niños los materiales son muy importantes. Livianos, antiimpacto, nunca de vidrio los cristales, porque también se ven, pero no deben ser así.
¿De qué material son en general para
Generalmente son de resina, son materiales, un policarbonato que se llama, que es lo más resistente.
Ya, perfecto.
Y curvos, y la parte lateral, sí, tanto en adultos como en niños, es muy importante que sea amplia, ancha, para que tampoco tú no tengas...
Porque por ahí igual entra.
Exactamente. Aunque existen capas que se colocan por dentro de los cristales antirreflejos, es bueno que sean con la parte lateral ancha.
Ahora, colores. Hay colores que son más indicados que otros. Cuéntanos.
Normalmente hay tres colores que son lo más sugerido para lentes de sol, que es el color café, es el color verde y el color gris.
Ya.
¿Por qué? Porque esos son los que tienen menos distorsión.
Ya.
Ya.
El que color uno vea verde, la realidad.
Sí. El color verde es el que se sugiere que es el que tiene menos distorsión de colores.
Mira.
Ahora, también dependiendo del problema, el defecto visual, que hay niños que necesitan lentes normalmente, ¿no es cierto? Que también se pueden hacer de sol, es muy importante en el verano. Para las personas que son miopes es sugerido el color café. Para las personas que son hipermétropes es sugerido el color verde. Y para la gente que conduce es importante también el color gris, es mucho más cómodo en los reflejos. Así que hay una gran variedad, por eso es importante
asesorarse. O sea, hay asesorarse. Que asesorarse 100%, porque es mucha información.
Cuando la gente va a una óptica establecida, con personal, que está realmente capacitado, que tiene años de experiencia, es importante porque todas esas cosas uno las puede sugerir. Ahora, bueno, independientemente,
la persona toma la decisión,
toma
final,
su decisión.
Pero que sea informada.
Que sea informada.
Que sea una decisión informada.
Los lentes, es muy importante la información.
A ver, ¿qué otra? Ah, por ejemplo, yo pensaba, cuando los lentes se rayan, ¿qué pasa? ¿Ese lente queda totalmente ya fuera? ¿Al final nos hace peor ponerlo?
Por supuesto.
Sí.
Tanto lentes ópticos o los lentes de sol no deben ser usados con rayas porque se altera, primero que todo, la visión. Y también todas las capas que tienen los cristales se altera.
Entonces, a mí me ha pasado, porque
no está siendo efectivo.
A nuestra otra invitada, la Bárbara, también, sí, está mirando lo suyo.
Cada 5 segundos los lentes al suelo y cae.
Claro que sí.
Para abajo.
Es todo un tema, por supuesto. Hoy en general hay muchos productos también que uno puede aplicar a los cristales que van a ayudar a toda esta, digamos, que no se rayen con tanta facilidad, que sean antiimpacto, porque la vida es muy rápida. Entonces uno está con sus lentes de un lado para otro. Y se puede ayudar, hay muchas soluciones.
Y también la cajita donde viene tiene que ser también resistente, que no se doblen, ¿verdad?
Claro, quien usa lentes ahí tiene que tener toda una rutina para proteger su inversión en el fondo, cuidar sus ojos, ¿no
es cierto? Eso, y
guardarlo de una forma.
Porque a veces uno, digo yo, viene y lo guarda en el bolsillo así suelto de la cartera error.
Usted sacó sus lentes, lo guardó en su estuche y a la cartera. Nunca dejar los lentes hacia abajo, digamos, con los vidrios que estén rozando una superficie, porque eso también es una abrasión. Entonces te duran menos.
Y para los niños, ustedes, por ejemplo, en Óptima, ustedes ubicados en el centro, dinos la dirección.
Sí, nuestra dirección, estamos muy central, Ahumada, esquina Huérfana, Ahumada 312, oficina 410.
Ajá. Sí. Ustedes, por lo que sé, tienen una línea bien buena para los niños.
Sí, tenemos unas marcas que son, digamos... con mucha óptimo, como digo yo, para los niños en cuanto a adaptación, materiales, con muy buena asesoría. Así que los dejamos invitados a que nos conozcan, a consultar dudas también. Estamos plenamente a disposición de cualquier requerimiento que ustedes necesiten.
Ahí ustedes tienen variedad tanto para los que son por un tema de problema en la vista como defecto para el sol.
Por supuesto, defectos visuales, todo lo que sea la línea de lentes, materiales, una variedad de productos.
Perfecto, entonces repetimos de nuevo, Óptima, que es óptica y contactología.
¿Sí?
Hoy los niños pueden usar lente de contacto.
Por supuesto.
¿Sí? No sabía, a propósito.
Los niños pueden usar desde muy temprana edad lente de contacto. Lo que hay que hacer es una buena capacitación a los papás y también a los niños. Nada más no va en el tema de la edad, va en el tema de la capacidad o la madurez que tenga el niño de manipulación. nada más.
Claro, porque es un poco, hay que ser como bien cuidadoso, porque una infección, imagínate, entonces hay que limpiarlo bien, no restregarse,
entonces, digo, guardarlo. No es tema de edad, sino que es tema de responsabilidad o madurez, cómo se maneja el tema de los lentes.
¿Quiénes pueden usar lente de contacto en el sentido de, depende de lo que tengan, me refiero, en la vista? ¿No todo el mundo según el problema
hoy
que
sí
tiene?
No, ¿sí? Hoy sí. Hoy prácticamente todos los defectos visuales están contemplados con la solución de lentes de contacto.
Ah, excelente.
Porque la vida hoy en día es una vida muy dinámica, rápida, mucho deporte, muy de vida al aire libre. Entonces, tenemos cubierta todas las alternativas.
Pero cuando el problema es para leer nomás, por ejemplo, ahí...
Bueno, también, por supuesto, ¿sí? Se ¿sí? puede hacer una monovisión. De hecho, yo uso un lentecito en este minuto que me ayuda a la parte de ser que nadie sabe.
Está haciendo trampa, que Marcela.
Bueno, pues.
Bueno, por obvio, eso. Que no sea casa herrero cuchillo palo, sino es. Que todo lo contrario.
No, la presbicia sí también se puede ayudar en algunos casos con un lente de contacto.
Vamos para a ir esa, a conversar ahí con soluciones. Marcela. Repitamos para todos nuevamente la dirección antes de despedirnos.
Óptima, Ahumada 312, oficina 410, y los esperamos a que nos conozcan y nos visiten.
Perfecto, ahí está. Entonces despedimos a Marcela Feliu, quien vino desde Óptima, que es óptica y contactología, y también a la psicóloga Bárbara Lobos, quienes estuvieron presentes en el segundo bloque de nuestro programa. Muchas gracias, y de esta forma ya nos empezamos a despedir y nos reencontramos el próximo sábado a las 4 de la tarde, como siempre acá, Padres al Día, en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.